En agricultura es hora de vivir bien. La reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola Chile. Vivir bien, con Nitza Hapley y Julio Sánchez.
Ya estamos.
Sí.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Vivir Bien. ¿A cómo estamos hoy día? A 06.
Agosto.
6 de agosto. 6 de agosto. ¿Cómo pasa el...?
Porque ya se fue julio.
Ya se fue julio, sí, hace rato. Ahora hay que pasar agosto, eso es lo difícil.
Upa, habla por ti.
No, si estamos bien.
Yo estaba guardadita.
Estamos llenos de canas ya.
Eso me queda a mí pasar agosto.
Sí, joven. ¿Cómo están todos quienes ya a esta hora comienzan a conectarse en nuestras distintas plataformas? En la 92.1, si están en la región metropolitana, escuchándonos por el dial y también, por supuesto, a través de nuestro fanpage ahí en Agricultura o en www.agricultura.com. donde está funcionando el streaming ahí Agricultura TV a cargo de la Andreita Gutiérrez y también por supuesto los controles Marcelito Galaz. Estamos comenzando este Vivir Bien de día martes, ahí comenzando casi la semana. ¿Cómo ha estado esta semana, Nitza Harley? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Muy buenas noches, Julito. La verdad me ha ido bastante raro.
¿Cómo? Definamos raro.
Primero. Yo creo que ha sido especial esta semana, está extraña para mí por lo menos.
¿Por qué?
Pero sí, por varias cosas personales que no es el momento ni el lugar para conversarlas, pero...
La gente yo creo que está interesada en eso.
No.
¿No?
No lo contaré.
Bueno, no lo contaré.
Oye, pero nada, contenta ya esperando que avance el mes. Tuvimos un fin de semana con rico clima, estuvo agradable.
Oye, sí me contaron, yo no estuve en Santiago, pero...
Sí,
pero
vos estuvo... trajiste torta al cumpleaños de la suegra.
Sí, traje torta al cumpleaños de la suegra. Sí, pero me contaron que estuvo bien caluroso.
Estuvo muy bueno el fin de semana, rico clima, hasta ayer lunes, que hoy día ya guateó. En la mañana estaba feíto y ha estado todo el día como medio helado. Así que nada, pues esperar que venga, llegue septiembre, el mes de la patria.
Uy, sí.
Que se pasa estamos? También... El mes de la patria pasa en un suspiro. Es muy breve.
Y además va a ser bien largo ese fin de semana, parece. Son como 5 días, 6 días.
Es algo así como miércoles, jueves. Entiendo que el viernes algunas empresas lo dan interferiado o algo así, entonces claro. es harto, está bien bueno.
Oye, como también va a estar bueno este programa, este Vivir Bien de hoy, donde vamos a hablar, bueno, recordar que nuestro concepto es sustentabilidad y calidad de vida, y por supuesto a la calidad de vida implica también hablar de materias de salud. Vamos a estar hablando acá con invitados respecto, por ejemplo, al tema del VIH, que
es muy importante.
Es un tema también bien interesante de conversar. Siempre es necesario conversar de eso y también, por supuesto, lo que nos concierne, lo que nos convoca siempre, ¿no? Que es la sustentabilidad, específicamente en un proyecto bien lindo que está ocurriendo en el norte del país, cuyo nombre, podríamos decirlo, se traduce en una palabra que es ecofibra. Y le vamos a estar contando de qué se trata todo aquello, pero yo antes, ya comenzando este Vivir Bien, siendo las 22:07, les quiero hacer una invitación y contarles que Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en sus procesos y sus bebidas. Es por esto que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. Les pregunto, ¿sabían ustedes que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente al 100% del agua que utiliza en la elaboración de sus bebidas y en sus procesos productivos? Entérate de estas iniciativas en www.coca-cola-de-chile.cl. Saludando a nuestro auspiciador, les damos el puntapié inicial a este Vivir Bien de día martes, cuando la temperatura en la capital es a esta hora de 8.7 grados y la humedad es del 76%. Es que la gente que va en la calle...
Tú quieres ser el hombre del tiempo. Eso,
no.
Ya lo sé, siempre
no,
se preocupa.
El clima está en tanto.
El Julio Adams.
¿Julio qué?
Julio Adams.
¿Por qué?
La Michelle Adams.
Ah, okay. Ok.
Bueno. No olvides ese número, hermano.
No tenemos el Marcelito, no tenemos el
tutum. Efectos, ahí, hay, ¿no?, que tener efectos para mis tallas fome.
Ya. Oye, saludar también a Juancito Cid, que está en nuestras redes sociales, ahí en el Instagram, @ vivir bien y sustentables. Y por supuesto a nuestro compañero David Pierola,
que debería venir en camino.
Que, claro.
Bueno, o si sí, no va a estar despedido. Así
no,
es simple.
Por favor. 22:09, vamos a la música, ¿te parece? Y comenzamos de lleno ya este programa de día martes, completamente en vivo y en directo, presentando también a la invitada que ya está instalada en el estudio, pero sí, le vamos a contar quién es a la vuelta de esta pausa, de esta canción, ¿no?
Pausa musical. ¿Sí? Ah, te salvé,
¿Sabemos
te salvé.
¿Qué viene?
Nos no vamos con Mintcar de Cure.
Oiga, buena música a esta hora para partir con toda la energía y con todas las ganas vivir bien, pero partiendo con una noticia antes de entrar en materia derecha, digamos, en línea recta de nuestra primera temática que vamos a tocar acá en el Vivir Bien, pero contarles antes una información que se conoció durante esta jornada, la jornada de ayer específicamente, y tiene relación con las ranas del río Loa, ¿no? Durante el fin de semana pasado se realizó el rescate de 14 ejemplares de ranitas del Loa, las cuales habitaban en dicho río de la localidad de Calama, un río importante, ¿no?, del norte del país. Con la sequía de este caudal, los expertos determinaron que la única opción para evitar la extinción total de la especie era su traslado al zoológico del Parque Metropolitano. Es decir, hubo que sacar estas ranitas que se estaban ahí quedando sin agua en este río importante para evitar su desaparición, ¿no? O sea, un poco la radiografía de la realidad que estamos viviendo hoy día en materia de
cambio climático.
Claro, o sea, se están secando los ríos y, por ejemplo, estas especies, algunas de ellas nativas de nuestro país, se están quedando sin hábitat, y en este caso hubo que sacarlas de su hábitat para llevarlas a estar en cautiverio y así poder evitar primero que se extingan y también se puedan reproducir, ¿no? Y así, de alguna forma, contener un poco la extinción de estos animales, que en rigor ahí uno valora un poco, Nitza, la importancia de los zoológicos. Yo sé que los zoológicos en sí son muy resistidos en muchas organizaciones animalistas y grupos, digamos, en defensa de los animales, pero vale precisar que, por ejemplo, el Parque Metropolitano tiene muchos de los animales que están ahí. No están no es el sentido que estén ahí para ser exhibidos, sino
no,
que
pues,
la mayoría
están como en control médico.
Y además, sí, muchos de esos animales, si no la mayoría, en gran porcentaje, son animales que son rescatados o sí, son de alguna forma incautados, por ejemplo, que son de contrabando, bandas que operan a nivel mundial para traficar animales como esto y que son, sí, interceptados, claro, por la policía. ¿Y qué hace la policía? Bueno, ¿qué hacemos con estos animales?
Los llevamos a un preso,
claro. Lo llevan a un zoológico donde son mantenidos y
recuperados.
Y claro, entonces esa es un poco la importancia.
El safari de Rancagua tiene una, no sé, yo hace como 3 años creo que no voy, pero la vez que fui fue súper impactante el ingreso, en donde pasamos por donde habían un montón de animales, osos, leones, sí, con muchas, desde que tenían lesiones que eran irreparables, traumas, había uno que se balanceaba, un osito, y es increíble como la gente lee, pero no entiende, porque recuerdo perfectamente un oso que bailaba, que se movía, sí, tenía un movimiento repetitivo, y que no era porque el oso bailara, claramente era porque tenía un trauma.
Problema.
Y decía en grande, no aplaudir, y la gente lo primero que hacía, aplaude. Entonces, yo creo que hay gente que no tiene conciencia, y ya claramente que los pobres animales estén en el zoológico. Yo personalmente no soy de ir a pasear a esos lugares porque me da tristeza que los animales, claro, estén en su zona, que no es su hábitat natural.
Su hábitat, sí.
Pero sí invito a la gente que va a estos lugares, que haga caso a las señales que están, porque finalmente los animales ya lo están pasando mal, vienen, sí, de situaciones de un rescate traumático. Entonces, un poquito de conciencia.
Sí, muchos de los animales que están ahí, es importante, porque recalco eso, y muchas veces se desconoce el trabajo que hay en
detrás.
Ahora, yo no digo, ¿no? O sea, conozco la realidad cercana del Parque Metropolitano, que he estado con la gente de ahí, he conocido la interna, la intimidad del trabajo que ellos realizan, y de verdad que es súper dedicado, digamos.
Sí,
y
sí,
ahí ellos me comentaban que muchos de los animales, en un porcentaje bien amplio, son animales que han sido rescatados de tráfico ilegal, de contrabando, y que...
O lesionados que encuentran por ahí en la montaña, ponte tú.
Y que muchos de esos animales, por ejemplo, no sé, los pillan, no sé, eso lo incautan estoy inventando, o estoy como graficando, un narcotraficante de México, por ejemplo, o de cualquier país del mundo, le incautan animales que obviamente no puede tener él como privado.
Claro.
Entonces, ¿qué hacen con esos animales? Y ahí es cuando empiezan a operar como los zoológicos del mundo. Dice, ya, ¿qué zoológico tiene la mejor...
El animal corresponde más a ese clima, me
claro,
imagino.
Tiene como el mejor entorno para poder recibirlo. Y
que se
y ahí como, así funciona. Es como una especie de red de zoológicos del mundo donde se van como
oye,
pasando.
Eso es bueno, ¿eh? Fíjate que yo no lo había mirado desde, ¿sí?, esa perspectiva. Y ahí se hace mucho más amigable el tema de los zoológicos, que están inmersos. Porque de claro, verdad, para mí, llevaron los niños a ver animalitos ahí como encerrados. Personalmente, claro, no es un panorama.
Sí. Bueno, yo ahí me explicaban de alguna forma que el trabajo de ahí, más que tener a los animales como exhibición... Ahora, convengamos que se paga una entrada y que
pero
la gente
que
va a ver eso.
Necesita también generar recursos para poder implementar, porque no sé de dónde van las lucas de ellos, ¿cachai?
Claro, en mantención. Por ejemplo, en el caso del Parque Metropolitano, creo que pertenece al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, si no me equivoco, que es el Parque Met, ¿no?
Los otros son privados.
Claro, la mayoría son privados, pero nacieron, por ejemplo, el Buinzó nació en una iniciativa de un particular.
Sí,
empezó a,
y partió con un cementerio de perritos.
Sí, exactamente.
Sí,
haciéndose cargo un poco de una necesidad, con un espíritu animal minimalista también.
Absolutamente.
Ahora, igual es entendible de alguna forma, y esto será un debate para un próximo programa, quizás estas peleas, ¿no?, que hay, o estas discusiones, o estos debates alternativos o discurso alternativo de gente que está en contra de esto, de este cautiverio, que me también parece un argumento súper interesante de poder analizar. Pero bueno, por lo pronto lo que nos convoca es que esta lamentable información con estas 14
¿Y qué nombre tiene esa ranita?
Son ranitas del Loa.
Ranitas del Loa,
son nativas de allá.
Sí, yo escuché que estaban bajo peso. Igual me llamó la atención porque uno está más habituado a los animales más grandes, animales domésticos o qué sé yo, mamíferos. Entonces de pronto escuché hoy día las noticias cuando decían que las ranitas habían sido rescatadas porque estaban bajo peso. Me dio como ternura.
Sí. Pero bueno.
Ya, vamos a lo que nos convoca.
¿A qué nos convoca?
Nos convoca un tema muy interesante que venimos tocando hace más de alguna vez. Lo hemos tocado acá y hoy tenemos una invitada de lujo que siempre que nos acompaña nos divertimos bastante y tocamos este tema de una manera interesante, cercana y entendible, digámoslo. Sí.
Oye, durante esta semana hubo una noticia, no sé si, bueno, la presentamos hermana Nora Valencia de la Fundación Santa Clara.
Bienvenida.
Que además es mucho más mediática que todos juntos.
O sea, nosotros, hermana, la estamos invitando porque usted tiene muchos seguidores. ¿Ah? Por si acaso, la estamos usando, hermana.
Es una figura de Instagram, de redes sociales.
Es un influencer.
¿La han contactado algunas marcas como para ofrecerle?
No. Yo creo que la hermana se tiene que privar por su hábito, por su tema religioso, y se tiene que privar de ser ahí como rostro de alguna campaña.
Este hábito lo construyó, no sé, tal empresa, ¿no?
Lo confeccionó. Gracias a lanas tanto.
Es gracioso.
Gracias a telas Independencia.
Ya. La gente que está interesada a lo mejor
puede contactar a la hermana para oficiarla.
Claro, ahí en como influencer. Bueno, durante los últimos días una noticia que a propósito del tema que vamos a hablar, que es el tema del VIH, una información, no sé si fue un Twitter, una campaña del Ministerio de Salud donde hablaba de los grupos de riesgo, pero de alguna forma también clasificándolos, ¿no? Que hablaba de homosexuales, trabajadores sexuales y personas trans, que generó también una polémica.
Un conflicto ahí.
Porque, claro, de alguna forma genera una especie de discriminación, no sé cómo llamarlo, ¿no?
Le pone una etiqueta en el fondo.
Exactamente, que generó, por supuesto, la molestia desde el móvil de estas organizaciones, como también las personas que se vieron afectadas por este anuncio, por esta publicidad, por esta campaña del Ministerio de Salud. Bueno, ese es el hecho noticioso también que se ha visto durante los últimos días y que nos también lleva a hablar de este tema, ¿no?
Es que está en boga. Hoy día, yo creo, mira, viendo los diarios, me pasa que este tema, veo publicaciones 3 veces a la semana, es un tema que se conversa un poquito más que antes era un tema más tabú. Y bueno, la verdad es que es un tema no menor importancia, hay que darle también a la conversación, porque yo personalmente tengo una hija de 16 años y hemos visto reportajes y de pronto dicen, no, lo que falta es educación al respecto. ¿Qué educación nos falta? ¿Por qué están creciendo tanto las tasas? Y peor, en nuestros jóvenes, desde los 15 años hasta los 20, es el mayor índice de contagio. ¿Qué nos puede comentar usted, hermana?
Hermana, que está trabajando ahí con niños portadores del VIH.
Bueno, nosotros ya estamos con los niños que están enfermos. O sea, la idea es que no nos lleguen más niños. Yo siento que sí falta una educación, faltan políticas públicas de educación sexual en los colegios. Yo la otra vez comenté que cuando yo trabajé en un colegio de la congregación, nos llegaban unos folletos del Estado, pero cuando yo llegaba a clase de los niños y me decían, nosotros ya se lo sabemos, ¿sabes? Insisto que llegábamos tarde en tercero y cuarto medio con este tema. La idea es empezar desde pequeñito, pero no tan solo dejarle la responsabilidad a la escuela, porque siempre se le deja mucha responsabilidad. Yo creo que aquí la familia, como decíamos la vez anterior, es un tema que debiera tocarse a nivel familiar, en las conversaciones, en las reuniones de familia, en los almuerzos. Y no es algo menor, ¿no es cierto?, que las conductas sexuales han estado cambiando.
Sí.
Ahora, por ejemplo, yo todavía no encuentro una definición, sé que es muy antiguo, de pansexual. No entiendo lo que es eso. O sea,
esos son los que se quieren a sí mismos, ¿no? Creo.
La verdad es que
lo vamos a buscar de inmediato,
¿eh? Ya, lo que pasa es que yo lo busqué y es un término muy antiguo. pero que también hoy en día se está como vinculando a que una mujer puede tener sexo con sus propio sexo, pero no se encasilla ahí, se va a otro sexo, o sea, hombre, mujer, no sé, es extraño. Entonces, no estoy criticando ni nada. Pero sino que estoy diciendo que las prácticas sexuales están cambiando hoy en día, uh-huh, y eso hace que, obviamente, las conductas de riesgo aumenten.
Claro.
Lo que tú dijiste está muy bien dicho, o sea... hoy en día el mayor caso o la mayor cantidad de aumento en contagio de VIH está entre los 15 y los 21 años.
El otro día leía, o sea, no, alguien me comentaba, una periodista, me comentaba que no se decía contagio, sino que... se me fue la palabra.
Pero era ¿transmisión?
Como, no era...
¿Vivir con...?
No, bueno, me voy a acordar. Pero
es contagio.
Sí.
O sea, lo que pasa es que nosotros... ¿Qué palabra nosotros, por ejemplo, no usamos con los niños? El estar, yo no te puedo decir tú, estás contagiado, la persona, uh-huh, pero sí genérico, existe un contagio, mm, real.
Es el hecho.
El hecho, sí.
Ese niño fue contagiado.
Fue contagiado.
Perdón, ahora me acordé, era una especie de... se busca evitar decir contagio, sino que transmitir la enfermedad.
Claro.
Es un tecnicismo, ¿no?
Sí.
Solo para complementar lo que está diciendo la hermana Nora Valencia de la Fundación Santa Clara, con quien estamos conversando a esta hora en materia de salud, ¿no? En este vivir bien. La pansexualidad es una orientación sexual humana caracterizada por la atracción romántica o sexual hacia individuos independiente de su género o sexo, es decir,
hombres o mujeres.
Me gusta la persona, sí, independiente de su sexo.
Sí, entiendo.
Me acuerdo que hubo una, no me quiero equivocar, no voy a decir el nombre, pero hubo una modelo bien famosa durante los últimos, no sé, meses, que se calificaba como pansexual.
Sí.
Y que le gustaba, bueno, se enamoró de una persona, pero le gustó la persona.
Independientemente del sexo.
Y era una mujer, pero no era una atracción física de... por ella, sino que se enamoró de la persona.
Sí, sí, se entiende.
Entonces, un poco ahí, igual, claro, hay una definición un poco bien como extraña, ¿no?
Pero, extraña. De hecho, yo la anduve buscando.
Solo quiero agregar, y perdona, sí, que me desvíe brevemente para decirle a la gente que está conectada a esta hora, Jessy González Aravena, que manda saludos de Talca, Hernán Insen Moya, que también está conectado, bueno, varias gente a través del fanpage, y que empiecen a llamar para el próximo bloque final del programa también. Vamos a estar, recuerden, con este emprendimiento sustentables al 239-23041. Esas son las líneas, así que, porque ahí también nos comentaban a través de las redes sociales ellos querían también contar sus emprendimientos sustentables. Acuérdense que abrimos esta sección y que la vamos a tener al final del programa al número 239-23042-3041 en este Vivir Bien. Seguimos hablando con la hermana Nora Valencia de la Fundación Santa
Oye,
Clara.
Y ojo, que si alguien tiene alguna duda y tiene la intención de llamar y no quiere dar su nombre, es súper válido. Bienvenido al debate, a la conversación, a la
Estamos
información.
Y si algo no lo sabemos o no lo sé,
lo averiguamos. Eso, no hay problema.
Al 2392-3041. Bueno, entonces estábamos hablando los grupos de riesgo, ¿no? Que además generó esta polémica. ¿Usted vio un poco vio esta información o esta discusión o
no.
que se catalogaba, por ejemplo, decía los grupos de riesgo, homosexuales, trabajadores sexuales y personas trans, son los grupos a los que la cartera de salud calificó como de alto riesgo su nueva campaña para prevenir el contagio del virus?
O sea, igual ahí hay una, quizás la manera en informarlo fue un poco, no fue muy sutil.
Claro.
Finalmente el objetivo también está en informarle a la gente que hay la medicina, ¿no? En el fondo, bueno, que pueden ser beneficiados con el, claro, recibir esta medicina.
Sí, quizás la forma. En la que se
yo creo que sí, es yo la
siento,
forma.
Yo siento que no hay que ponerle etiqueta a las personas. Hoy en día en mi casa hay niños y tienen VIH y no están en este grupo. Por lo tanto, yo siento que no hay que ponerle apellido a la cosa.
Sí,
o sea,
es cierto.
De hecho, en los años 90 el VIH tomó figura, rostro de mujer. Se decía que la mujer se contagiaba en su cama. y no era ninguno de estos grupos que nombran hoy claro. día. Yo siento que la campaña tiene que ir independientemente de tu condición sexual.
Sí, claramente. O sea, hay muchos casos, yo creo que hay temor ahora, de hablar el tema.
Ahora, sí, si me permiten algo, sí, yo claro. yo siento que con todo el respeto que me merecen las personas que trabajan con su cuerpo, digamos, claro. Yo siento que un grupo, y a lo mejor aquí me van a tirar cebolla y todo, pero siento que es un grupo que está bien protegido, entre comillas, porque ellos se hacen, yo conozco personas que trabajan en el ámbito sexual sí. y ellas hacen sus controles, tienen un carnet, se preocupan de ir al médico, o sea, yo creo que ellas están conscientes del riesgo, sí, del riesgo que corren si ellas no se cuidan.
Absolutamente. Bueno, mal que mal, acá el tema está diciendo que son los indicadores van entre los 15 y los 21 años.
Cierto.
Considero que ahí trabajadores sexual debería ser la tasa menor. Cierto. Y ojalá sí. fuera la tasa menor. Entonces, la población que hoy día está más vulnerable está fuera de esta de esta etiqueta.
Sí.
¿Se fija? Entonces, cierto. En ese sentido, la gente hay chicos, mi hija me dijo, "¿Pero qué más educación, mamá?" Ella hizo la reflexión y me dijo, "Sí, el preservativo es la manera de prevenir el VIH." O sea,
no tan solo el VIH.
¿Qué es lo más complicado?
Que hay otra enfermedad sí, de transmisión sexual.
Entonces, cuando uno ve el reportaje y dice, la gente falta información,
el último hijo que nos llegó a la casa nació con sífilis.
Nació, o sea, este bebé se transmitió esta enfermedad estando en el embarazo.
Es un virus igual. Entonces, se transmite a través también de la madre. Entonces, esa es la palabra que usamos, ¿no? Transmisión.
Sí. Increíble, imagínate.
Entonces, no tan solo el VIH, sino que todas las ETS posibles.
Claro.
Oye, igual. Bueno, ¿Cómo evalúa usted, hermana, el desempeño, ¿no?, histórico del Estado en este cuento? Tenemos una. Se nos desbandó un poco la cifra, ¿no?
O sea, tiene nota roja,
Sí.
Porque somos el país que más ha crecido en contagio en Latinoamérica. Entonces, obviamente que hay algo que no se está haciendo bien.
Y por ejemplo, ya con esta información, ¿no? ¿Cómo hacemos? Yo me acuerdo unos comerciales que, bueno, en su tiempo, y aquí también tiene mucho que decir la Iglesia Católica, ¿no? Que de alguna forma puede ser uno de los responsables de la, no sé cómo llamarlo, la represión
del tema,
no sé cómo definirlo.
Sí, pero el Estado en el fondo igual tenía una responsabilidad.
Sí, claro, por supuesto.
Y si puede que la Iglesia en algún momento le haya sugerido irse por otro lado y no tan solo el preservativo, porque si fuese solamente el problema del preservativo, no estaríamos como estamos. O sea, no es solo el preservativo. Hay que tomar conciencia que es una enfermedad que es perfectamente no transmisible, pero no tan solo el uso del preservativo. O sea, también, ¿por qué tengo que decirle a un niño de 14 años? O sea, ¿está preparado un niño de 12, 13 años para iniciar su actividad sexual? ¿Está preparado su cuerpo para hacerlo? Entonces, de repente, no tan solo, digamos, el uso del preservativo, pero también el Estado, si él consideró que era así, bueno, tiene que seguir haciendo sus campañas, porque aquí hay un bien mayor que es la población. Entonces, la población es la que en este momento está al debe, pues, sufriendo.
Ahora, claramente hay un tema de Estado
sí.
y hay un tema de casa. Porque también hay muchos padres sí. que no tienen. Hay muchas personas. A ver, yo hablo desde mí, que a lo mejor voy a sonar muy autorreferente, me pido las disculpas, pero teniendo una hija adolescente, uno ve las conductas que van teniendo y los permisos también que uno va dando. Hoy día los niños ya. Claro, si hoy día decimos, ¿estará preparado su cuerpo, así como para un embarazo adolescente, sí. para iniciar su vida sexual? Hay temas que tienen que ver más allá de la información que te dan en el colegio, que ahí podría intervenir el tema del Estado, políticas públicas para prevenir de alguna manera, pero también está la casa.
Cierto.
La casa es el 80% de lo que sale al colegio. Entonces, en casa son temas que tienen que ser abordados por padre, madre o la familia como esté compuesta, que no debe ser tabú. Hay que eliminar sí. el miedo a hablarlo.
Ahí el tema, yo siento que cuando el niño o la niña no encuentra el espacio en su casa, lo busca ¿dónde?
en internet,
en las redes sociales, en internet, entre amigos, y no siempre es la mejor información.
Exactamente.
Entonces ahí estamos fallando. Pero yo siento que lo peor que puede ocurrir en una persona sexualmente activa es el temor a hacerse el examen.
Sí.
Eso mata más. Ahora, según lo que los estudios que hizo el MINSAL, la cifra aumentó porque más personas están haciendo el examen.
Claro.
Más personas están yendo a los laboratorios a hacerse el examen y se están detectando. Entonces, por eso aumentaron los casos, porque la gente está tomando conciencia de hacerse el examen.
Oye, hablamos con la hermana Nora Valencia de la Fundación Santa Clara, pero tenemos que hacer una pausa comercial y volver derechamente a seguir hablando de este tema con otro invitado también en el estudio, en esta primera parte de este Vivir Bien, donde trataremos el tema del VIH, salud pública y también los trabajos que se están haciendo para contener esta alarmante cifra que hoy día nos tiene preocupados. Pausa comercial en este Vivir Bien. Recuerden que pueden llamar al 23 92 30 41. Estamos completamente en vivo y en directo en este martes 6 de agosto. Vamos y volvemos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Chemical Chile, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
9 mujeres están a cargo de un proyecto de cultivo de hortalizas bajo invernadero ubicado en la Caleta San Marcos. Se trata de un proyecto de INDAP y PRODEMU que ya está en evaluación para implementarlo en otras localidades de la región de Tarapacá. Las productoras aseguran el funcionamiento de las máquinas mediante un sistema de turnos que les permite congeniar su vida familiar, que antes se mantenía gracias a la pesca y extracción de algas y mariscos. Soy Francisco Contardo y junto a Verónica Díaz los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Sumitomo Chemical Chile, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
La 92.1 no le pierde pisada al líder del torneo nacional. Los cruzados quieren aprovechar la ventaja de la ida y clasificar a los cuartos de final. Aunque el Chaguito piense diferente. Este miércoles, desde 10 para las 8 de la noche, Universidad Católica, Santiago Morning. La Copa Chile también se vive con más pasión por Deportes en Agricultura.
En agricultura es Vivir Bien, con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta. No, hermana Nora desordenando la mesa acá.
Perdón, 22:37, estamos en vivo y en directo. Recuerde que abrimos las líneas también a nuestro número de teléfono para que ya comiencen a contactarnos. Pero antes, Nitza nos va a contar algo muy importante.
Ay, les voy a contar que Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utilizan sus procesos y sus bebidas. Es por esto que apoya la recuperación de los humedales de Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. ¿Sabías que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente del 100% del agua que utiliza en la elaboración de sus bebidas y en sus procesos productivos? Entérate de esta iniciativa y mucho más en www.coca-cola-de-chile.cl.
www.coca-cola-de-chile.cl es la página donde ustedes pueden ahí también informarse de todo lo que está haciendo Coca-Cola en materia de sustentabilidad y también de devolver, ¿no?, lo que se ocupa en sus procesos productivos. Saludar a la gente de Concepción 88.1, de Talca, como nos comentaban ahí en el fanpage 94.5, Adolfo, no sé cómo se pronuncia, Goike Largo, dice: hola, qué bueno que hablen de estos temas, que aunque estemos en el siglo XXI, aún hay algunas personas que lo consideran tabú. Conectados a través de nuestro fanpage en Agricultura, también por supuesto en www.agricultura.cl, y si usted está en La Serena y Coquimbo, 100.3. Seguimos conversando con la hermana Nora Valencia, pero se incluyó alguien más al panel que lo vamos a presentar de inmediato en nuestro estudio a esta hora, 22:38, Felipe Sánchez, de la empresa Medic Test, ¿no?
TestVIH.cl.
TestVIH.cl, pero se llama Medic Test, ¿no?
La empresa se llama Medic Test, pero nuestro sitio web es www.testvih.cl.
Bueno, Felipe Sánchez, que es un...
¿Pariente? ¿Son primos?
Quizás, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Bueno, se suma a este panel con la hermana Nora Valencia de la Fundación Santa Clara para hablar respecto al tema VIH, con toda la contingencia, ¿no?, que se ha visto durante las últimas semanas en nuestro país. Felipe, primero, partir con... Ya que te presentaste, ¿no? Cuéntanos, bueno, hablábamos recién con la hermana Nora respecto a al miedo o a la dificultad de la gente de hacerse el test, y que en gran medida las cifras han ido aumentando de no sé si contagio, pero es porque más gente se está atreviendo a hacer el test, ¿no? ¿Cómo funciona el trabajo que han hecho ustedes? Porque entiendo que fueron los primeros en establecer un poco la modalidad del test rápido, ¿no?, en el país.
Claro, bueno, el año 2013 nosotros fuimos los pioneros en incorporar esta tecnología, que es una tecnología muy simple de aplicar, y que, como todas las cosas, no dándole un palo a los médicos, sino que en general los médicos más antiguos tienden a tener resistencia a los procedimientos modernos, y mucha gente de la medicina... le daba poco respaldo al test rápido cuando mundialmente era un sistema absolutamente ya comprobado y una manera simple de diagnosticar. Nosotros, bueno, vimos esta técnica afuera del país, y nos pareció interesante el poder acercarla a los chilenos, y empezamos con un plan piloto que fue pequeño y fue creciendo en el tiempo hasta que se hizo ya una obligación para el Estado, que fue tomando compromisos de manera anual, que no... Perfecto. Se iban cumpliendo, hasta que al final, dadas las cifras, porque efectivamente, como dices tú, las alzas tienen que ver, son muchos factores, o sea, tiene que ver un poco con el comportamiento que...
Con
las conductas sexuales, pero además con que se están testeando más las personas. Entonces, hay más facilidad.
O sea, de partida es una buena y una mala. Digamos, más gente se está tomando un poco la conciencia de hacerse el test. La mala es que...
está saliendo positivo.
Sí, es el problema, ¿no?
Sí, ahora, bueno. Felipe, las personas...
El diagnosticarlo.
Claro, sí.
Es que eso lo acaba de decir, hermana, antes de irnos comercial. Era lo peor de esto, es tener temor a hacerse el test. Porque ahí hay muchas más, en el fondo pueden haber muchos más contagios al no estar informado en qué situación te encuentras.
Sí, y al no tener conciencia de que puedes estar contagiado, vas cambiando de pareja sexual y vas contagiando sin saber que estás contagiando.
Claro.
Fuera de lo que, para la persona que es positivo, también la detección temprana tiene otro, la enfermedad tiene otra evolución, entonces son todos factores positivos. En lo que es
masificar
el testeo, o facilitarlo.
Ahora, lo que conversamos fuera de micrófono, ¿no? Igual el temor, no sé si pasa tanto por ser el portador de la enfermedad, sino por el entorno social o el castigo social que significa hoy día, o bueno, en su tiempo era peor, pero hoy día ser portador de la enfermedad. Igual es un trabajo ahí, me imagino, que a lo mejor también el Estado, como lo conversábamos recién, tiene que también hacerse cargo, no solo de que la gente se haga el test, y no solo si eres tienes
que eres portador.
No solo hacerse cargo de la enfermedad o ayudar en ese proceso, sino también en ser aceptado socialmente, que es como el otro problema, me imagino, ¿no?
Sí, pero si seguimos etiquetando a las personas como lo que decíamos recién, va a ser difícil.
No, claro, no, pero hablo como un trabajo, no sé, estoy especulando, inventando, se me ocurre ahora, una terapia psicológica, qué sé yo, no sé.
O sea, lo que pasa es que...
las personas que son portadores...
yo creo que las personas que son portadoras hoy día tienen una red de apoyo.
¿Cierto?
Lo que pasa, tienen una red de apoyo. El tema está fuera de las personas, la sociedad común,
claro,
que no está en esa situación de salud, te discriminan. Si finalmente el VIH, la enfermedad, ya se perdió el miedo, que también dicen es uno de los motivos por los cuales los índices han aumentado, porque antes en los años 70, 80 te decían VIH y era muerte. Hoy día se sabe que hay medicina. Si tú eres portador y tu pareja no está no es portador, puedes tomar una medicina.
Cero discordante se llama eso.
Esa tecnicismo no lo maneja.
Pero es el tratamiento, o sea, lo que más que tomar una medicina. Ah, claro, la pareja no positiva.
Claro.
Pero en el fondo, la persona que es positiva, si está en tratamiento, no contagia.
Exactamente,
o sea,
pero.
Y además, lo de tomar en el fondo medicinas para VIH, para la pareja, o el que no es positivo, ya lo saca absolutamente fuera de rango. O sea, yo no sé si ustedes conocen la chica que es parte de nuestro equipo por muchos años, la Carola del Real.
Ah, sí, claro. Sí,
ah, sí, sí, sí.
Hoy
sí.
Día, bueno, ya está con sus actividades a full, pero con ella se inició esto. Ella fue parte de este grupo.
Pero, a ver si podemos recalcar eso. Si tú comienzas tú eres portador, comienzas un tratamiento. No contagias.
Siempre y cuando estés indetectable.
Claro. Ah, perfecto. Ah, claro, pero comienza
que la mayoría
o sea, baja la posibilidad.
Claro, ya. Entonces ahí están los factores en donde tú te encuentras.
O sea, puede ser, perdón, porque una vida normal.
Sí, pero espérate un poquito, que igual que yo quiero agregar esto. Siempre los doctores dicen, si una mujer con VIH está indetectable, puede tener hijo, pero ojo, que a la mayor cantidad de hijos también puede salir positivo. O sea, se sugiere que la mujer VIH tenga a lo menos uno o máximo dos hijos de vientre, porque si no, después igual el virus se va haciendo más resistente.
Claro. Entonces, el tema.
No lo sabía, pero no manejo todas las áreas.
Es que yo trabajo con niños.
Pero es efectivo, o sea, las posibilidades son bajísimas. O sea, es un poquito para dar la tranquilidad.
Cierto,
y que el VIH hoy día está muy controlado. Yo, bueno, con Carolina lo hemos tenido de cerca. Falta en la sociedad que, me imagino, no sé, deben existir, no lo sé. Estoy haciendo una especulación. Deportistas, actores, gente que quizás puede representar una bandera de aceptación mostrándose, claro, en esa situación, como se ha pasado en países desarrollados, donde la estrella del básquetbol, la estrella del béisbol, lo muestran para que se genere una conciencia de que esto
va a acercarlo
a las personas.
El trabajo de Carolina del Real ha sido un poco eso, de también generar, ser el portavoz de esta aceptación, ¿no? De insertarse, de que no son personas, porque tú lo decías, Nitza, que un tiempo atrás era casi además como la persona
aislada,
a la que no tienes que acercarte, claro, ¿no? O sea, estupideces tales como esas.
Desconocimiento.
Claro.
Hoy día, ahí es retomando el tema, Julio, el tema de la sociedad, no está el error, o sea, ya quienes están contagiados, que son portadores de VIH, ya ellos van a tener una vida normal en cuanto a salud, ¿cachai? El tema está en la sociedad.
Cierto.
Es la sociedad. La sociedad es tu peor castigo.
La más castigadora.
Mira, absolutamente.
Contarle lo hemos vivido hartas veces. De repente a mí me llaman a la casa diferentes canales para que ubique alguna mamá que quiera dar su testimonio, pero a rostro descubierto.
No pasa.
No ocurre nunca. No, porque la mamá dice, es que en mi barrio no sabe que yo tengo la enfermedad.
Claro.
Entonces, en mi trabajo no tiene ni idea. Entonces, si la gente oculta por temor al rechazo.
Absolutamente.
Y los jóvenes, los adolescentes, muchas veces empiezan una vida de pololeo, inician su actividad sexual con la polola y no saben la polola que tiene VIH. No es un cuento, o sea, esto yo lo digo porque lo hemos vivido. Nosotros llevamos a los niños, hay un hospital que hace todos los años un encuentro de jóvenes, ¿no es cierto?, con la enfermedad, donde le dan charlas, donde los ayudan, donde los escuchan, donde ellos ven que hay otro que igual que él, que también tiene la enfermedad y no tiene por qué ser una tragedia, al
claro.
revés. Hay mucho autoayuda y generalmente la cuando uno conversa ya más íntimamente con los jóvenes, no, en realidad yo le dije como a los meses después a mi polola que yo tenía la enfermedad o a mi pololo o mi mamá me obligó a decirle porque para que se cuidara, no sé. Entonces de repente el temor a quedarse solo, porque pasa.
Es que ese es el principal temor, yo creo, de la enfermedad hoy en día, porque se vive. Sí. Expectativa de vida, 99% yo creo, al igual que una persona
Cierto.
Sin ninguna, no portadora ni nada. Felipe, en relación a este test, ¿la gente lo puede comprar en la farmacia?
Hoy día no.
Hoy día no. ¿Por qué no todavía? Nosotros nos encontramos hace 2 años atrás, sí, y todavía no. ¿Qué pasa?
Yo entiendo que la normativa estaba en desarrollo.
¿Ya? ¿La normativa de qué?
Del autotest.
Ya.
¿Por qué no?
Pero este no es el test que tiene el MinSal y que hace él mismo. Sí. Ya, pero ellos sí lo pueden...
Ellos lo administran, no lo puedo ir a comprar yo, claro, como NITS a una farmacia.
Claro, lo que pasa es que la ley de SIDA en el fondo y ahora se actualizó una normativa especial para el testeo rápido, indica que el test debe ser manejado por personal capacitado para que pueda dar una orientación. Yo, desde nuestra experiencia, que más o menos estamos hablando que nosotros debiésemos haber atendido a 100.000 personas, que un número ya nos entrega
un indicador absolutamente.
Algo de experiencia tenemos. Creo que así como yo fui el primero que batallé porque la política se volviera pública, creo que también es positivo que haya sido, o sea, no me refiero lenta, sino que el paso del test rápido tiene que ser rápido, o sea, valga la redundancia, pero sentía que tenía que haber una etapa previa antes de la venta a farmacia. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que un poco más acercarse a lo que es el diagnóstico, a que el diagnóstico, todo esto que estábamos conversando, el estigma, porque en la soledad, practicarse un autotest todavía, como estamos todavía no concientizados con que el VIH no mata y todo eso, puede provocar consecuencias psicológica adicional en alguien que no que no se prepara, un suicidio o alguien, sí, claro, que entra en pánico sin tener la contención.
Bajo esa mirada, sí, absolutamente de acuerdo.
Y algo que tiene que terminar pasando, yo creo que en lo más próximo que lejos, pero hemos dado buenos pasos, o sea, ahora profesionalizar el testeo rápido en lo público.
O sea, yo me imagino que debe ser ese tipo de test, al igual que hacerse un test de embarazo, o
distinto,
ver el tema, el resultado que te va a arrojar, es lo mismo.
Son personas que necesitan de contención, o sea, es algo que nosotros aplaudimos, o sea, va en la línea que nosotros queremos, que esto sea público, gratuito, a pesar de que, claro, en nuestras oficinas es un ambiente privado y tiene un valor, pero debe estar esto al acceso a la gente gratuito, o sea, perfecto, lo apoyamos. Y en esa misma línea creemos que el siguiente paso es comercializar el autotest, pero debe haber una experiencia, o sea, bueno, de lo que conversábamos antes me quedé en el tintero.
Dale.
Que cuando hablábamos de cómo la sociedad lo maneja, sería ideal, ¿no? Un llamado a los líderes de opinión, la gente que sea positiva, como que se pueda manifestar y mostrar sus casos, como lo hace la Carolina del Real.
Ese es el tema. Acá estamos lejos de poder, de algún rostro querer vincularse a esto. Yo sobrevivo y me muevo con esto, pero miren, mi vida es normal.
Y la gente que es influyente, deben existir y debiesen dar ese paso para todos.
Creo que sería un impulso que nos falta hoy día. Porque cuando decimos falta educación, nos volvemos para atrás. Ya, el Estado puede hacerse cargo de políticas públicas, también deberíamos tocar el tema de la educación sexual en el colegio, pero yo creo que esto es más atrás, es desde la casa.
Es desde la casa,
donde hay que hablarlo, sacar el estigma, ¿no?
Hay estas cosas en lo que es la política pública, que podríamos conversar de cosas que nosotros, en la experiencia hemos... cosas que no se dicen por política, que son de verdad fundamentales,
¿no?
Respecto de VIH, así como cuando pasaba o estaba toda la discusión que no se diagnosticaba más porque no estaban los recursos para tratar, el de verdad especificar cuáles son los grupos más de riesgo. Evidentemente el especificarlo es antipolítico, nadie se atreve a hacerlo. Si quieren lo conversamos,
tema reinteresante, seguimos en este...
Invita a la gente a llamar.
Sí, bueno, sabroso. Por supuesto, las líneas abiertas al 2392-3041, 2392-3041, líneas abiertas aquí en La Agricultura, estamos en vivo y en directo en este noche de martes 6 de agosto. Recuerden que también pueden comentar a través de una de nuestras plataformas, por fanpage, donde estamos saliendo también en vivo con nuestra Andreita Gutiérrez a cargo de los controles, también por supuesto en www.radioagricultura.cl, también saludar a quienes a esta hora están conectados y compartiendo también sus opiniones, ¿no? Ixia Torres dice que buen tema, un gran saludo, nos saluda desde también de esta plataforma. Pero vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso, seguimos hablando de este interesante tema acá en este Vivir Bien, Día día martes. Pausa y volvemos.
Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
La higiene de los baños refleja la imagen que quieres dar a tus colaboradores o clientes. Rentokil, líder en servicios de higiene para empresas a lo largo de Chile, cuenta con aromatizadores, dispensadores de papel, contenedor para desechos femeninos, todo lo que tu baño necesita para brindar comodidad y confort, previniendo infecciones y malos olores. Contacta al experto en higiene ambiental al 800-381-700 o rentokil-medioinitial.cl.
En agricultura es vivir bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Sí, sí.
Ya parece. Pues, ¿qué pasó?
No, tenemos. Se nos hizo muy breve la pausa.
Sí, oye, estaba viendo acá en la página web www.testvihtest. VIH.cl, donde está ahí toda la información, que es la página a la cual también nos viene a contar Felipe Sánchez, el que tenemos aquí en el estudio, y quiere hacer de alguna forma, dar las instrucciones para poder empezar, ¿no? Este trabajo en diagnosticarse y ver si eres o no portador, digamos. Siempre es bueno saber, ¿no? Hay toda la información. A ver si nos puedes contar un poco en qué consiste este trabajo y cómo se inicia esta invitación a que la gente también
en el fondo, hoy día este test, ¿dónde lo puede ir a hacer la gente si no quiere a través del sistema público?
Nosotros, bueno, estamos bien central, estamos en Metro Universidad Católica, un paso del metro.
Pleno centro.
Sí, y es algo muy rápido, más que un trabajo, una decisión que debe ser. Flash, lo invitamos a todos a que vayan, es muy privado, es como les decía, es rápido, la atención se explica todo, hay una primera fase que donde hay una orientación, donde se explican un poquito los riesgos sexuales, se conversa cuál es la situación preocupante para la persona y se le entrega también una breve reseña de los modos de precaución, o sea, para hacer un poquito de educación y que la persona, a pesar de que se vaya quizás con un resultado negativo, toma un poquito más de conciencia de los riesgos.
Eso es importante, o sea, la persona toma una hora o es por orden de llegada, ¿cómo
nosotros
funciona?
Nosotros tenemos por orden de llegada, tenemos un equipo bien completo, ya somos ya bien consolidado, estamos entre médicos, enfermeras.
Perfecto.
Y tenemos un médico especialista en enfermedad de transmisión sexual que en determinados casos puedes pasar del test, en el fondo de la realización del examen mismo, a una consulta médica con personas que son expertas en.
Ah, se ha ido como complementando esto.
¿Se puede hablar de valor?
Sí, obvio. El test vale 15,000 pesos.
Asequible.
15,000 pesos, sí. Y demora algo de 10 minutos en total el proceso completo, desde que haces la entrevista, 10 a 15 minutos. Tú puedes, además, que eso ya es para las personas, se les invita.
O sea, hay una consejería también.
Sí, claro. Ya. Primero hay una consejería, una enfermera especializada, después pasa a otra enfermera que toma el examen y eventualmente, si la persona lo quisiera, puede tomar una hora médica con un médico especializado en enfermedad de transmisión sexual. Además, se le invita en la orientación, para el que puede y para el que lo quiere, el test con la misma punción de sangre, se pueden determinar las otras tres enfermedades de transmisión sexual más fuertes, que es en el fondo hepatitis B, C y sífilis.
Ya, perfecto.
Entonces se hace con la misma toma por un valor un poco mayor.
Ah, se aumenta.
Un diagnóstico completo.
Perfecto. Y esto, o sea, entendemos que ya la persona va por orden de llegada, llega a este lugar, pasa los procesos y se hace el examen y sale con el resultado.
Con un certificado.
O sea, con la tranquilidad del certificado que está en las condiciones que esté.
Un 99.7% efectividad.
Perfecto.
Este examen ha dado vuelta a muchos diagnósticos del test de ELISA. O sea, de cierta manera, sí, así es.
Qué maravilla. Upa.
Que son test de última generación, entonces.
Oye, súper importante.
El diagnóstico que ocupamos nosotros, el test nacional de Australia, Suecia, Finlandia.
Y allá van más adelantadísimos que nosotros con eso.
O sea, hay test de ELISA que dan positivo y no lo son.
Lo que pasa es que tanto los test de ELISA como los diagnósticos rápidos, en el fondo ambas tecnologías, son aproximaciones. Por eso el positivo solo lo entrega el Western Blot, que es el examen que realiza el Instituto de Salud Pública. Por eso se va a confirmación. Por eso cuando tú te haces un examen, es un proceso muy angustiante para la persona. Se hace un examen en una clínica,
claro,
y le retienen el resultado y le dice el señor, su examen salió alterado. En la mayoría de los casos es un positivo, y nosotros, cuando vienen a nosotros en esa situación, nosotros tratamos de explicarles la verdad, porque en las clínicas hoy no les dicen que sale alterado, y la gente queda en un limbo,
claro,
mejor de frente,
no
dan la conserjería, y si la sorpresa después es una sorpresa de que es un negativo, abrazarlo, pero son muy pocos, claro, los casos.
Si donde sale positivo, también abrazarlo, que lo va a necesitar.
Absolutamente, sí. Pero me refiero que es mejor. Sí. El sincerar, porque la gente en esa angustia anda dando vuelta con un examen retenido y empieza a escuchar, a ver cosas
y empiezan a googlear internet. Y
este examen que tú nombraste recién, yo soy pésima para el inglés.
Yo también, ¿no? O sea, ahí me hice lo practiqué mucho.
Lo tenía anotado en la mano.
Claro. Cada vez que lo tengo que decir,
este examen a mi niñito se lo hacen en un cuarto examen, en un caso que el tercero. Por ejemplo, hemos tenido hasta la fecha, a ver, tres casos que los dos primeros exámenes han salido negativos. Nosotros a punto de hacer fiesta y el tercero sale positivo. Y cuando el tercero sale positivo es casi concluyente. Entonces ahí le hacen el cuarto examen, que es el Western Blot.
Y es infalible.
Sí, es infalible. Y ahí, obviamente, confirma.
Ahora, cuando hablamos de esto, hermana, son niños recién nacidos que se les aplica,
cierto,
el primer examen.
Cierto.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que el niño nace y le hacen el examen en el momento?
Exacto, le hacen ya el primer examen al nacer, el segundo examen al mes, el tercer examen a los dos meses.
Está establecido, debe
está
ser
establecido,
así.
Claro. Perfecto. Y al tercer mes ya sabemos, o a veces al cuarto mes, o iniciando el cuarto mes, ya sabemos el resultado. Sí.
Ok.
Sí.
Es un trabajo ahí de largo aliento también, ¿no?
Claro, se le llaman a los bebés que ingresan con nosotros que están indeterminado el diagnóstico de niño, que tú no se sabe por la edad si tienen o no la enfermedad, se le llama niño de protocolo, porque no podemos decir que son positivos,
claro,
ni tampoco podemos decir que son negativos.
Están en el limbo.
Son niños de protocolo, están en el limbo. Y,
pero sí son de madre VIH positiva.
Son de madre VIH, sí. O sea, si hay un niño que llegó con nosotros es porque su madre. Porque a veces uno dice, no es que el papá, no, es que el papá puede haber contagiado a la madre, pero la madre es la que contagia
al bebé. Pero no se contagia en la gestación.
Se puede en la gestación, en el canal del parto y por la leche materna.
Okay.
Oye, Felipe, ¿y existe un protocolo, por ejemplo, cuando la persona es diagnosticada positivamente? O sea, le sale positivo. ¿Cuál es cómo opera? Y un poco lo que decía la hermana, ¿no? ¿Hay una especie de contención? ¿Cómo funciona? ¿O es absolutamente como privado, en el sentido que solo se entera el paciente y nadie más? Digo.
Depende.
¿De qué depende?
Por ejemplo, ¿cómo funciona la...?
Depende.
¿Como la canción?
¿De qué depende?
¡Ay, canta también!
¿Cómo depende?
No solo de influencer.
No. Es más que un hábito bonito.
No. Ese hábito que tiene... La vamos a citar para el sorteo que hablamos.
Sí, claro.
¿Cuál
sorteo? Ella tiene una...
Tiene muchas seguidores,
sí,
muchas.
Claro.
Mucha chispeza.
Veamos cuánto tiene.
No cambien el tema.
Volvemos prontamente, pero tenemos que ver cuántos seguidores tiene la hermana Nora.
Tiene,
a ver, ¿quién lo encuentra primero? Hermana Nora, acá está.
20.600
seguidores. ¡Bravo!
No, hermana, me tiene que etiquetar al tiro.
Sí, todos queremos la foto con la hermana para colgarnos de su fama.
No, influencer. Bueno, ese hábito que tiene puesto fue confeccionado por...
diseñado por...
Fue un canje.
Dijimos... género
independencia. Barrio de las telas.
Estamos inventando.
Y estos lentes fabulosos son de ópticas.
No.
Ojo ahí,
no,
tenemos...
que me va a llamar después impuesto interno y nada que ver.
Bueno, pero volvamos ahí con Felipe. Estábamos conversando con Felipe Sánchez de Test VIH.cl, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo... con el protocolo, ¿no?
Sí, quedamos...
Una persona...
Me hiciste la pregunta de... si siempre era privado y solo. Y yo te dije, depende. Y ahí depende. La hermana
se puso a cantar.
Perdón por interrumpir.
Seriedad, pues, hermano, seriedad.
Depende por qué. Hay una modificación de la ley que entiendo que fue el año 2015, no estoy seguro, porque anterior a esa modificación nosotros no podíamos atender menores de edad sin el consentimiento de los padres. Uh-huh. Hoy día, los mayores de 14, nosotros los atendemos con toda libertad. Sí, siempre y cuando los menores, en caso de ser un positivo, nosotros debemos entregarle el resultado al tutor.
Ah, perfecto. Ah,
entonces,
o sea, ahí hay una condición.
Ellos, nosotros le hacemos el examen, les decimos que nos entreguen un teléfono del tutor.
Claro.
Y en caso de salir positivo, o en el caso de salir alterado, es una situación media compleja de manejar, porque él sabe que teóricamente el examen estaría alterado, tratamos de dejarlo en un limbo. Tenemos que llamar al tutor para entregar el resultado en compañía.
Pero, por ejemplo, en el adulto, yo te preguntaba la dinámica, ¿no?
Ah,
es
perfecto.
Que, uno va y el resultado es, te entregan un sobre con el resultado, o la enfermera te dice, mira, ¿sabes qué?
Una persona de 30 años se va a hacer el examen, le sale reactivo, sale positivo. Sí. O sea,
la enfermera que te entrega el resultado, en el fondo se toma el tiempo de hacer una contención, de explicarte un poquito el proceso posterior a todo esto, primero hablar de la situación, de que todo esto va, en el fondo no es nada de vida o muerte, tranquilizar a la persona y dependiendo del estado, porque hay personas que solo necesitan o están en condiciones de recibir una contención emocional, o hay personas que después de calmarse, que vienen más preparadas para una respuesta como esa o un resultado un positivo, se les puede encaminar en el proceso de el vincularse un poco, enrielarse en lo que es los procesos que le vienen respecto a su salud. Mm-hmm. El asistir a un centro de salud público para enrielarse en lo que es las terapias y todo eso.
Claro.
Mira,
y decir que en Chile el acceso es universal. Ninguna persona, por pobre que sea, se queda sin tratamiento.
Eso es algo importante que las personas tienen que saber. Ahora, Felipe, si las personas que nos están escuchando y no se han animado a llamar al 2392-3041 quieren hacerse este examen de manera privada, ¿cuál es la dirección? ¿Dónde se tienen que dirigir?
Jaime Zaguirre 9, oficina 43, Metro Universidad Católica. Nuestra página es www.testvih.cl. Desde ahí pueden ir directo, pinchar WhatsApp, si quieren información.
Ah, pues
hay un llamado también. Hay un WhatsApp que lo contesta generalmente a toda hora.
Sí, el WhatsApp lo vamos a decir.
¿No lo manejas
a esta
tú?
Hora. No. Es el +569-8644-7097, +569-8644-7097, y el +569-9689-4109 es los dos números que tienen ahí en la página, como para si alguien quiere tener más información puede ahí contactarse, ¿no? En este trabajo uno desconoce un poco la dinámica, bueno, todos los elementos que rodean este mundo, ¿no? Y me imagino que de alguna forma el trabajo que se realiza, por ejemplo, desde parte de testvih.cl, tú decías, sería bueno, ¿no?, que esto se ampliara como fue la palabra que usó, como comercializarlo.
Absolutamente.
Como, o sea, que
entiendo que tuviera el alcance más masivo.
Claro, entiendo que hace un par de meses
campañas que se hacen cada cierto tiempo.
Incluso uno podría comprar test en el metro, que creo que leí por ahí.
Fueron retirados, porque estaban fuera de norma.
Estaban fuera de
norma. ¿A qué se refieren con fuera de norma?
Porque esos test que podíamos comprar, se podían comprar en el metro, eran autotest. Y en el fondo la política pública, creo yo positivamente, imagínate, yo como te les descontaba, fue el que más pataleó porque el examen fuera público y gratuito. Creo que necesitamos un proceso porque, bueno, no se ha hecho muy... no ha salido mucho en la televisión, pero han habido casos de exámenes mal manejados por la gente que debe realizarlo, que han terminado en suicidio, han pasado.
Te imagino. O sea, ahí un poco lo que
es un ejemplo,
la contención que también se...
O no ha terminado suicidio, ha terminado con la persona que anda en un estado psicológico.
Depresivo,
no sé si han escuchado, porque esto se ha legislado en países escandinavos, de gente que tiene conocimiento de su estado, de que su reacción es una reacción de contagio. En el fondo,
he sabido de casos.
De maldad.
Sí, yo he sabido casos acá de personas que se han enterado que son positivos y no toman ninguna medida de resguardo, y sabiendo esto
se lanzan a la vida.
Se lanzan a la vida porque tienen rabia con la situación y tienen despecho y finalmente terminan siendo súper dañinos para la sociedad.
Bueno, hubo un caso que salió en la prensa inclusive,
¿ya?
De un médico, si no me equivoco, en Viña.
Sí. Lo vi.
Ay, yo no supe.
Entonces, eso yo lo relaciono directamente con la falta de información, con la falta de educación, porque una persona que reacciona de esa manera es porque no fue contenida, no sabe bien que va a estar en buena condición mientras se trate. Lo relacionamos más con esos factores y creemos que para el autotest se necesita todavía que este proceso, esta etapa, se cumpla de mejor forma, que el Estado llegue mejor a toda la población con un testeo no vigilado, por decirlo,
acompañado
por personas preparadas para llevarlo a cabo.
Sí, bueno, pero es para estar tranquilos.
Absolutamente.
Y para no tener que hacerse ningún test, pareja única y fidelidad.
Y fidelidad.
No lo dice solo la hermana Nora, lo comentan en nuestras redes.
Narcis Ortiz dice tener pareja única y sean fieles.
Sí, nomás.
Eso les cuesta decir.
La campaña. Vamos a hacer una campaña.
Eso apuntaba un poquito nuestra iglesia también.
Sí, ahora, frente a eso, nuestro Marcelito Galazo le abre el ojo, así como...
Los cuatro ojos.
Está bien.
¿Está bien?
¿Usted
fiel?
¿Usted fiel?
¿Usted es fiel? Bien, me
parece. ¿Te irás al infierno por mentirle a la hermana Nora? Por lo menos
yo le creo.
Guarda silencio.
Soy fiel a todas. Oye, interesante tema que estamos conversando a esta hora con...
Cuando las personas hablan de falta de información, todos estos canales, ya sea un reportaje en televisión, ya sea una nota de prensa, este programa, estamos en vivo, en directo, en el fondo, conversando esto, son formas de informarse, educarse. Eso.
Educación.
Yes,
testvih.cl es la página que donde ustedes pueden ahí consultar también y hacerse el test. Si tienen todas las dudas que tengan, me imagino que ahí se las van a contestar, ¿no, Felipe?
O sea, muchas,
absolutamente todas.
Todas. Y bueno, a veces todas estas dudas quieren ser contestadas por WhatsApp y cuentan cosas bien
interesantes.
Bien interesantes, sí. A toda hora. Vengo saliendo de un lugar. No, les digo de broma, pero en el WhatsApp es bien la información básica para asistir, porque la persona que contesta el WhatsApp tiene todo el conocimiento, pero hay que asistir a hacerse el test, a hablar con un profesional de la salud, a recibir la educación completa, y eso es la invitación siempre, o sea, ya sea por nosotros o sea por el sistema público, pero háganse el test, es lo importante, saber, porque sabiendo te puedes cuidar mejor.
De todas maneras, cuidarse y cuidar.
Sí. Cuidarse.
Oye, hay algo que tenemos que conversar, pero fuera micrófono, así que nos vamos a ir a comercial. Primero nos vamos a una tanda musical.
¿Ya?
Nos vamos a ir con Circo Beat y Fito Páez, pegadito,
tema.
Comerciales, y a la vuelta seguimos con este tema. No se cambien de la 92.1.
Psicodélica estar de la mística de los jóvenes.
Del misterio de amor, de dinero y soledad. No vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar.
Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presenta Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl. Julio Infante, vende tu auto en julioinfante.com. Bits Autos, servicio oficial Hyundai, Brilliance, Geely, Mahindra y Bike, ahora en Avenida Colón 6727, bitsautos.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo. clubdetirolareina.com y Nikki Restaurant. Una experiencia Nikkei en Borde Río.
Estuve en Estados Unidos y vi los Tesla. Y estuve en la Tesla, donde venden los Tesla. Raro que haya un local donde vendan Tesla porque están cerrando todos los locales porque quieren que su venta sea online. El Tesla 3, el económico, el de $35,000 por todos lados. El Tesla S, que es el auto, el vehículo de serie más rápido del mundo, por todos lados. Y hay uno que me sorprendió realmente, wow, que es el como SUV, como la BMW X6, por ejemplo, o la Porsche Cayenne, pero eléctrico, es el Y. Dicen que van a subir el precio en $2,000 del autopiloto. ¿El autopiloto qué es lo que hace? El autopiloto no es que lo lleve de un lado a otro, no, sino que navega una pantalla gigante que tiene dentro del auto, tiene, pone el destino. Y más o menos lo lleva por las calles, frena solo, acelera solo, ve los semáforos, se detiene y si cruza alguien también frena, pero debería estar más o menos atento. Luego sale a la autopista y el autopista va a la velocidad, si el de más adelante va más despacio, automáticamente el autopiloto se cambia de carril y lo rebasa. Y funciona y funciona bien toda esta cosa del cambio de pista, los semáforos y todo eso. Se estaciona, hay algún auto en Chile, ¿no es cierto?, que se estaciona solo. Este estaciona solo paralelo y también perpendicular, o sea, ideal para meter su estacionamiento marcha atrás. Ese es el autopiloto que lo trae incluido. Frena, acelera, hace todo solo y con lleno de cámaras y también manda su estilo de manejo a los servidores en la noche y le actualizan el auto en base a su estilo de manejo. Ese es el Tesla, elige el color, elige el tapiz, elige las llantas. Me aburrí de tomarme fotos arriba del Tesla y estoy juntando plata para traerme un Tesla. No sé si va a funcionar el autopiloto en Chile, pero es lo que viene ya. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presentó Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl.
Julio Infante. Vende tu auto en julioinfante.com. Pits Autos, servicio oficial Hyundai, Brilliance, Geely, Mahindra y Bike, ahora en Avenida Colón 6727, pitsautos.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo. clubdetirolareina.com. Y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
Oye, ¿hagamos el trabajo que tenemos pendiente?
Es que no quiero mirar más la pantalla del computador. Tengo la vista cansada.
Pero deberías usar lentes para eso. Mira, mejor anda Óptica Schilling. Tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de la pantalla.
¡Buenísimo! Voy al tiro a verlo. Y a la vuelta vemos el trabajo. ¿Te parece?
Busca tu tienda más cercana en www.schilling.cl. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad, Schilling.
La 92.1 no le pierde pisada al líder del torneo nacional. Los cruzados quieren aprovechar la ventaja de la ida y clasificar a los cuartos de final. Aunque el Chayito piense diferente. Este miércoles, desde 10 para las 8 de la noche, Universidad Católica, Santiago Morning. La Copa Chile también se vive con más pasión por Deportes en Agricultura.
En Agricultura es Vivir Bien, con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta con Vivir Bien. Y seguimos en compañía de la hermana Nora. Sí. ¿Qué te pasó?
Nos hemos pegado.
Habla por ti, yo ahora estaba atenta, ahora sí. Estamos junto a Felipe Sánchez y la hermana Nora que nos acompañan esta noche. Hemos estado hablando en relación al VIH. Tenemos acá el tema del test VIH, que se puede hacer fácilmente. Es un test que cuesta 15,000 pesos y solamente tiene que ir por orden de llegada, lo atienden y sale con un resultado a mano con lo que corresponde.
Y además consejería, qué importante.
Exacto.
No, ¿Qué pasó?
Funcionamos de lunes a sábado.
Lunes a sábado, no, pero puedan, mucho mejor.
No es excusa que en la semana la están pega, trabajando.
Claro. 9 a 7:30 de la tarde de la semana, el sábado es de 10 a 1.
Perfecto. Ah, perfecto. Oiga, la hermana Nora, aparte de ser influencer y
ser
directora
de
la fundación,
es nuestra influencer, hermana Nora. Tiene que compartir todo lo que ponemos.
Entiendo que está con un trabajo ahí eran unos, ¿qué lo quieren?
Tienen unas pulseritas. Pasa el dato.
Lo que pasa es que nosotros, entre las múltiples formas que tenemos de financiar la casa, hoy en día estamos en mi Instagram, @ hermana Nora, para que me aumente los seguidores.
Eso.
Tenemos unas pulseritas que le hemos denominado, bautizamos como pulseras por la vida.
Pulseras por la vida.
Claro, porque en el fondo son unas pulseritas de una piedra olguita roja con el símbolo del VIH. No quisimos solamente entregar una pulsera bonita, sino que también está esa de piedra que tiene sus propiedades, sirve para las personas que sufren insomnio, para calmar, para ahuyentar o trabajar las cositas no tan positivas en uno, como por ejemplo la rabia, la cólera. Ayuda a controlarse un poquito.
Y están benditas.
La piedra.
Y están benditas.
Olguita. Sí. Entonces.
La piedrita
o
olguita.
¿Cómo se llama el del cobre? El de las
pulseras. Omarcito.
No. La piedra tiene propiedades, sí. pero la gente sabrá que va a depender de lo que uno crea. Pero
una buena acción siempre tiene buenos
vibras, sí, sí. Y esta la estamos vendiendo en info@fundacionsantaclara.cl. Ahí escriben, les damos los datos para la transferencia. Y las enviamos. Esta es una
Instagram
forma también.
Pues.
Sí,
pueden mandarle.
Hermana Nora, ¿no?
La pueden contactar.
Hermana Nora, sí.
Y mandan un direct ahí y solicitan su pulsera
y
todo.
Ya estamos.
Maravilloso.
La gente, la verdad, que ha sido muy generosa. desde ayer a hoy ya estamos despachando pulseritas, así que estamos muy contentos.
A comprar pulseritas. Hermanita Nora, aprovecho la oportunidad para ofrecerle lo que necesite de nosotros.
Muchas gracias. Este,
cuando quiera, nosotros vamos y hacemos nuestro aporte ahí con poder testear a la gente, a las mamás o a quien quiera.
Maravilloso.
Muchas gracias. Excelente, esa es la idea, esto, de crear comunidad.
Conectar.
Conectar ahí. Bueno, un poco fortaleciendo lo que decía recién aquí Felipe Sánchez de testvih.cl, que es la página donde ellos están funcionando y que además tienen un WhatsApp donde pueden adquirir información respecto a todo lo que rodea este tema, ¿no? Para de alguna forma hacerse el examen. Lo vamos a decir nuevamente, ya lo habíamos dicho en el bloque anterior, pero nunca está de más. Más 569-8644-7097 y el más 569-9689-41 09. Solo WhatsApp están a toda hora, ¿no?
A toda hora, a toda hora.
A toda hora, a toda hora. A toda hora. Pero Felipe no es el que contesta, así que no se pasen de listos.
Bueno, ¿qué viene de ahora en adelante, hermana Nora, para la Fundación Santa Clara? Entiendo que también hacen varias actividades para recaudar fondos, ¿no? Que de alguna forma también funciona así esto. ¿Qué es lo que van a realizar? ¿Cuáles son las actividades que...
Bueno, aún no lo tenemos definido. Pero en diciembre siempre hacemos alguna actividad que era un desfile, pero este año estamos un poquito atrasados en ese tema, pero lo más importante que en este rato nosotros estamos con el tema de la nueva casa. Ya
¿se cambian?
¿Cómo va eso, hermana? Cuéntenos.
Sí, estamos,
¿de qué se trata eso?
Nosotros tenemos un terreno catedral con Maipú, porque la casa donde nosotros estamos no es nuestra, y como todo chileno queremos nuestra casa propia. Y ya tenemos el terreno en catedral con Maipú, en el barrio Yungay, un barrio maravilloso.
Bello.
Cuando hicimos una encuesta, porque hay que hacer todo un trabajo ahí con la gente, si nos recibían o no, la gente fue muy generosa con nosotros, con nuestros niños. Así que, y ahora nuestro proyecto está en el gobierno regional, así que... las personas que nos ayuden a rezar para que todo salga bien, para que nos puedan financiar la casa. Y en eso estamos en este momento, y eso nos tiene un poquito ocupadas, bien ocupadas en sacar adelante el proyecto.
O sea que todavía no está definido el desfile anual.
Todavía no está definida la actividad de fin de año, pero ya. Que algo vamos a hacer, pero todavía no está definido qué cosa vamos
sí,
a hacer.
Sí, yo ya estaba guardando mis pilchas.
Pero guárdela nomás, porque igual vamos a hacer algo.
No, por favor.
Instagram, Barrio Yungay, me parece perfecto. todo muy moderno.
Ella había venido antes al estudio y ahí yo les contaba a la gente, yo soy seguidor ahí de sus Instagram, que ahí tiene video hasta lanzándose en paracaídas, que es extraordinario.
Es una hermana muy versátil.
Sí.
Hagamos el llamado de algún constructor que se quiera paletear con algo, con la hermana que la contacte.
Oye, hermana, Laura González de nuestro fanpage pregunta, ¿cuánto valen las pulseras?
10,000 pesos, son baratas.
¿Y todos los beneficios que dan?
Sí, pues.
Absolutamente.
Sí. Y el mayor beneficio es ayudar a mis niñitos hermosos de la Fundación Santa Clara. Ese es el mayor beneficio.
¿Cuántos niños hay en la Fundación hoy día?
Mira, la Fundación acoge a 60 niños en total. Nosotros tenemos 3 niveles de atención: el interno, el intermedio y el externo. Ya. El interno son los que viven con nosotros, el intermedio son aquellos que están saliendo recién de vuelta a su casa, y los externos ya los que están asumidos totalmente por su familia.
Me imagino que el trabajo ahí es, bueno, aparte no debe ser fácil trabajar con tanto niño, considerando cómo son los niños, ¿no?
Nuestra casa es un poquito bulliciosa. En este momento la casa está en paz, porque están todos durmiendo.
Pero mira, mientras los niños metan bulla, está todo perfecto. Sí. Quiere decir que un niño bullicioso es sano.
Cuando están enfermos, sí, es un silencio raro.
Sí, no es agradable.
Es verdad.
Que metan bulla, nomás que jueguen, que salten, si para eso son niños.
Que hagan pasar rabia, hermano.
Es parte de ser niño.
Exacto.
Bueno, la idea entonces es de alguna forma también que se conecten, ¿no? Que estén ahí, por ejemplo, con la misma fundación, que se pueden, quienes a lo mejor quieren aportar.
Vamos a subir una foto a nuestro Instagram.
La fundación también tiene Instagram, sí. Santa Clara Chile. Fundación Santa Clara.
Pero lo más fácil.
Fundación Santa Clara.
Hermana Nora.
Hermana Nora.
Ahí pueden ver el arroba del.
Sí. Eso. Sigan a la hermana Nora y por defecto llegarán a todos nosotros.
No, Fundación Santa Clara.
¿Tiene un community manager que trabaja en eso? ¿O es
autogestión?
¿En mi Instagram?
Claro.
El Instagram lo manejo yo porque es mío.
Privado, personal.
Fundación Santa Clara, ese es el y ese lo maneja nuestra querida periodista, la Verito.
Ah, un saludo Aguilera. Para ella. Sí.
¿Cuánta gente trabaja ahí, hermana?
¿En mi casa?
O sea, en la
fundación.
En la fundación trabajan aproximadamente 36 personas. Entre lo administrativo, la gente que va part-time.
¿36?
Sí.
36.
Cierto.
O sea, harto, para atender, ¿no?, a 15 niños, ¿no?
Para atender en realidad a más de 15, porque también si algún niño externo requiere nuestra atención, también la damos.
Ah, perfecto.
Sí.
Oiga, recuerden que tenemos nuestros contactos. Bueno, mucha gente se ha conectado a través de nuestro fanpage ahí preguntando, interactuando, ¿no?, con estos temas que hemos estado llevando.
Sí, pero
a cabo.
Nadie se animó a llamar por teléfono. Bueno, ahí, no es acaso, ahí está, ¿no?, la muestra tangible de que el tema es tabú, de que la gente le da susto. Es un tema no menor.
¿Tenemos tiempo?
Sí, por favor.
Sí, claro, sí.
Más cerquita el micrófono.
Me faltó una parte que yo creo que puede ser un punto bien, bien importante de discusión, más que con el afán de generar una polémica, sino que hacer un llamado a la sinceridad, porque creo que la política a veces es ciega en el sentido de que ve mucho las repercusiones políticas o las repercusiones en votos. Uh-huh. y por lo menos en VIH, así como nosotros en su momento reclamamos que el test fuera más disponible hoy día, sí, efectivamente ya el Estado está en eso. Creemos que es importante hablar de manera real, que no, uh-huh, se sienta, sacarse el miedo a pensar que uno, por el decir cosas que son estadísticas, que son, claro, científicas y no son opiniones, hay grupos específicos de riesgo. Uh-huh. Y eso no tiene que ver con promiscuidad, sino que tiene que ver con técnicas sexuales. Y la gente que estamos en VIH lo sabemos, o sea, lo sabemos de manera clara. Uh-huh. y cuesta mucho que eso sea transparente, porque desde la autoridad de salud, el decir, por ejemplo, que el grupo, como grupos de riesgo, uh-huh, el público homosexual masculino es el riesgo número uno, es algo políticamente
incorrecto.
Entonces, y para mí, la consecuencia del no conversarlo, de no hablarlo, es precisamente ponerlos en riesgo a ellos y afectarlos, cuando ellos deberían tener la conciencia y la información de parte de la autoridad de por qué son la población de mayor riesgo. Sí, quiero decir que muchos de ellos es un público mucho más consciente y educado. O sea, nos toca que su preparación es mayor. Mm. Pero eso debe venir no desde algo individual, sino que debe venir desde una iniciativa absolutamente gubernamental. Sí. El Estado debe plantear efectivamente cuáles son las conductas de riesgo primordiales. Hay tipos de conductas sexuales que son la número uno en contagio, la número, claro, dos en contagio, o la menos contagiosa, y sobre eso hay mucha ignorancia.
Sobre eso, ahí yo estoy de acuerdo con la falta de información al respecto, ¿cachai? Porque eso termina siendo finalmente una búsqueda entre pares, entre iguales, en una conversación informal y carente de argumentos técnicos. Entonces, este tema da para mucho, afortunadamente se está poniendo en la mesa, se está conversando. Y nada, pues Julito, aquí estamos con
sí,
esto.
Sí, pues, un tema que ha tenido también alta conversación y alto debate interno ahí en la fanpage de Agricultura, también conectados a través de radioagricultura.cl y también, por supuesto, nuestros diales a lo largo de todo el país, Punta Arenas 98.7, por ejemplo, y en Copiapó 101.3, Felipe Sánchez de Medic Test o...
Test VIH.cl,
donde está toda la información si usted quiere o está con la inquietud de hacerse el examen y saber un poquito más de esto. Bueno, ahí está entonces www.testvih.cl. Gracias por asistir.
Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero el tema planteado no genere polémica, sino que genere atención y precaución y más el interés.
Mire, si genera polémica es bueno, porque la polémica da para hablar. Finalmente
si
hay que hablarlo.
Si hablan de ti.
Bueno, pero genera discusión, que eso es importante.
Claro, es como difícil ver a un político, una autoridad del Ministerio de Salud decirlo, pero es real, o sea, es real, y el llamado un poquito es a que se informen y asistan. No, agradecido, y cuando quieran, feliz.
Gracias, Felipe.
Hermana Nora, de la Fundación Santa Clara, que también la tuvimos aquí en el estudio.
Vendiendo pulseras,
¿eh? Vendiendo pulseras.
Y haciéndome trasnochar, porque yo hasta ahora estoy durmiendo.
Ay, la otra vez se fue más tarde, hermana, así que hoy día la vamos a liberar así más tempranito para que llegue tranquila a su casa.
Le agradecemos haber estado no solo directora de la Fundación Santa Clara, sino también influencer. Ay, de las redes sociales. Aquí,
pues me retan después.
Influencer de verdad, en todo caso.
Y ojo que vamos a tener la participación de la hermana Nora el subsiguiente martes. Va a venir más o menos dos veces al mes ya, a conversar sobre este tema.
Ya estable de vivir bien. Así que muchas gracias por venir. ¿Qué ahora se va a acostar a dormir? Me imagino, no hay nada que hacer en la
no,
casa.
No, en mi casa ahora está tranquila, todos duermen. Están todos durmiendo, tuvieron una fiesta en la tarde, así que no.
¿Fiesta también en la tarde?
Sí, fueron un grupo a hacerle
una actividad
como adelantar el Día del Niño, así que están todos zetas, así que están todos cansados.
Ahí.
Muy bien,
eso es muy bueno.
¿Listos para
preparar energías para mañana el colegio?
¿A qué hora comienza la jornada mañana?
A las 6 de la mañana.
6 de la mañana, ok.
Empiezan los primeros tratamientos, los primeros medicamentos empiezan a las 6 de la mañana.
Sí, tempranito. Oh. Así que ya pues, la liberamos ya, entonces para que se vaya a dormir igual que Felipe
Pero
Sánchez.
Pero está las tías, que le mando un abrazo y un beso gigante a la, al personal del hogar.
Hermana.
Muchas gracias.
Nosotros partimos un poquito más tarde, a las 9.
Bueno. Con esta despedida entonces.
¿Se acaba el programa?
No, porque nos queda todavía casi una media hora de programa. Eso sí, hay que hacer una pausa comercial.
Y
ya estamos de regreso, seguimos hablando de sustentabilidad, calidad de vida. Este primer bloque estuvo orientado a lo que es el tema de salud, pero por supuesto ya comenzamos también en este último bloque de este Vivir Bien, a hablar de lo que nos convoca también, que es sustentabilidad. Así que pausa y ya estamos de regreso.
En agricultura, me pongo de pie. Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Clínica Uromed. En urología somos expertos.
El campeonato de fútbol mexicano, tan seguido por nosotros hoy, ante la presencia inmensa de chilenos, nació con 5 equipos en 1902. Era una liga amateur. El Pachuca, el Orizaba, el Reforma, el British Club y el Cricket Club dieron vida a ese primer campeonato en donde todos, absolutamente todos los jugadores eran ingleses. Fue un año después, en 1903, cuando Jorge Gómez de Parada, un joven mexicano perteneciente a una familia de abolengo, que había cursado sus estudios en Inglaterra, debutó en un partido por el Reforma. Solo en 1910 se agregó otro equipo, el sexto, el México de San Pedro de los Pinos, en cuyas filas había varios aztecas e hijos de españoles, pero ya no todos ingleses como anteriormente. Es decir, la revolución allá en México ayudó al fútbol a lograr salir del viejo cascarón británico y comenzar a forjar una propia identidad.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax y Clínica Uromed. En urología somos expertos.
La disfunción eréctil es la enfermedad en la que se pierde de forma total o parcial la capacidad de conseguir o mantener una erección de forma satisfactoria. Afecta principalmente a hombres de la tercera edad, hombres diabéticos, fumadores e hipertensos. En Clínica Uromed contamos con un equipo experto y la tecnología adecuada para cuidar tu salud de forma oportuna, precisa y especializada. Estamos a pasos del Metro Salvador. Reservas en www.uromed.cl.
¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la certificación europea de neumáticos agrícola, industrial y forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.cl. Representante oficial de Starmax en Chile.
agricultura es Vivir Bien, con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down.
Ya estamos de vuelta, Julito, por la 92.1 en Santiago. Aprovechar sí. el momento para saludar a quienes nos escuchan a través de la 101.3 en Copiapó, en La Serena y Coquimbo, 100.9, Valparaíso y Viña del Mar por la 92.5, en el Valle de Aconcagua por la 102.3, de San Fernando para abajo te toca a ti, San Fernando por la 99.1.
Hoy en Talca nos saluda alguien ahí también en el fanpage 94.5, Concepción. No sé cómo estará el clima en Concepción.
Ah, dicen que está dele, Julio Adams.
88.1, es que Concepción, por algo le dicen Tropiconce. Ah. Porque amanece caluroso y termina lloviendo con frío. Yo viví 5 años en Conce, los mejores 5 años de mi vida los pasé ahí. Los Ángeles 100.5, Temuco 103.1, Osorno 91.1, Puerto Montt 96.9, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7, donde estuvo nevando hoy día.
¿En Punta Arenas? ¿Sí?
Así vi en redes
interesante.
Sociales.
Interesante.
Sí,
bueno. Pero es que me imagino que en Punta Arenas es algo habitual, ¿no?
No sé si es tan habitual que se ponga.
Que nos llame alguien de Punta Arenas y nos diga si hay nieve todos los días.
Mientras eso pasa, yo les voy a contar que Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en sus procesos y sus bebidas. Es por eso que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. ¿Sabías que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente al 100% del agua que utiliza en la elaboración, digo, de sus bebidas y sus procesos productivos? Entérate de estas iniciativas en www.coca-cola-de-chile.cl. CL. Y a propósito del tema del agua, hay una información que salió hace unos días, digamos, o más bien se dio a conocer durante las últimas horas, y que se realizó una especie de mapa del estrés hídrico, de la escasez hídrica en el mundo. ¿Cuáles son las zonas más afectadas?
Crítica.
Claro, y la posición que ocupa Chile también en esta zona. Es decir, la distribución del agua, digamos, o los países que están con problema de agua. Son 17 que suponen casi un cuarto de la población mundial, 17 países que enfrentan niveles extremos de estrés hídrico. Así se le llama, ¿no?
Perfecto.
Cuando hay como poca agua, o cuando el agua se está
escaseando.
Claro, exactamente. Chile está a un paso de sumarse a este grupo. La información la estamos sacando en mol.com y hace una especie de ranking del estrés hídrico por país, ¿no? Con un puntaje. Y hoy día, si se puede definir, digamos, en la inmediatez, el país que está con un porcentaje mayor, o sea, está extremadamente alto en materia de estrés hídrico, con falencia de agua, es Qatar. Hay una especie de
distribución
de puntaje, claro, uh-huh, con un 4,97 puntos en materia de estrés hídrico. Lo sigue Israel, el Líbano, Irán, Jordania, Libia, Kuwait, todos los países pueden estar como al lado casi.
Sí, claro.
¿No? Arabia Saudita.
¿Dónde está Chile?
Bueno, y Chile, lamentablemente, está no tan lejos de...
Ahora, hablamos, estos son los críticos ya a nivel,
claro, los que están con
cuático.
Estrés hídrico, efectivamente.
Y nosotros estamos, ¿qué? Estresaditos
nomás.
En el lugar
18, estamos en un lugar altísimo.
Pero nuestra condición, estamos catalogados como también alto. ¿Los otros en qué
crítico? Sí, alto. No, los otros están altísimos. Uh-huh. O sea, extremadamente alto.
Extremadamente alto.
Chile está alto, con un puntaje de 3.98, pero está... se establece, según esta lista que la elaboró el Instituto de Recursos Mundiales, es el único país de América Latina que se ve por lo menos dentro de los primeros 23 puestos.
Imagínate. Ay, me mataste, porque ahí te lo
24
cortaste.
24 en México.
México de 24.
Claro, pero imagínate, o sea, está dentro de los de una...
No entiendo eso, porque finalmente nosotros tenemos la cordillera de los Andes.
Sí,
tenemos
la
glaciares.
La distribución del agua es distinta. Es decir, es como el ingreso per cápita, es como el poema de, o el antipoema de Nicanor Parra, que dice, si tú ganas 2 y yo gano 0, la distribución es, o el ingreso per cápita es 1.
Ah, lo mío lo comparto contigo.
Claro, pero sabemos que eso no pasa en la... Es decir,
no.
Hay zonas de Chile que tienen mucha agua y hay otras zonas
el norte, por ejemplo, está con graves problemas de agua.
Claro. Pero, por ejemplo, para el sur no hay problemas de agua. Entonces,
excepto Conce, que tuvo un problema de agua hace poco.
Osorno, que a propósito de
¿cómo va ese
eso,
tema?
A propósito de eso, durante esta jornada Guillermo Píquelen renunció a la presidencia de los directivos de Aguas Andinas y Sal, ¿no? Que es, comparten ahí el, como la el ¿cómo llamarlo? No sé si es holding la palabra, pero son como del mismo, son hermanos, digamos. Tras esta crisis de Osorno, que bueno, le costó entonces el cargo a este a quien estaba liderando de alguna forma el presidente, el directorio de alguna forma de esta compañía, que lamentablemente enfrentó un problema serio, que incluso tuvo ahí declaraciones fuertes del parte del presidente de la República, Sebastián Piñera, diciendo que iban a evidenciar o ver, digamos, estudiar, porque si hay que caducar la concesión, la van a hacer, digamos.
¿Cómo corresponde?
Claro, o sea, todo relacionado con el tema del agua en nuestro país, y que por supuesto nos tiene ahí preocupados. O sea, estamos en el lugar 18, fíjate, en estrés hídrico. O sea, estamos bien complicados.
Es complicado, pero ¿de cuántos países?
¿De cuánto?
No es que me quiera comparar con los más malos, pero en el fondo de esta lista estamos 23 y un total de...
No, son muchísimos, mira. Ah. Estamos,
bueno, es un estudio a nivel mundial.
Sí, claro. El último es Surinam, junto con Islandia.
Hay que irse, bueno, para Surinam. Ahí están, sí, ready, no, con el agua.
Por lo menos no hay problemas de agua ahí,
¿eh? Vaya al próximo viaje, ¿no, Julito? ¿Tenés pensado viajar?
Sí, voy a... me voy en la próxima semana. ¿Cómo estamos? A ver.
Perdón. A
la próxima semana,
perdón,
voy a estar...
No me ha llegado la solicitud, feriado, de permiso.
El 15. El feriado 15.
Ahora
la próxima
en agosto.
Semana, ¿no? Sí, me voy a Buenos Aires. Voy a estar ahí un par de días.
¿Con quién va?
Voy con un amigo, Alfredo Ramírez.
Ella, la cochina.
Y hasta el momento...
¿Con quién dijiste que te vas?
Alfredo Ramírez se llama. ¿Con quién me fui a recorrer África hace 2 años atrás?
¿Y la novia?
¿Cuál novia?
¡Oh!
Oiga, y...
lo digo en tu
años,
cara y en la tuya.
Y a fin de año no me voy a Buenos, a Río de Janeiro a pasar el año nuevo.
Oh.
¿Sí? Dicen que es bonito. No
dicen
si
que hay que tener cuidado con el tema de las favelas.
Ah, bueno, sí.
Creo que bajan en turba cuando están haciendo el año nuevo. Entonces, 5 cosas de valor, así,
¿ah,
a potope?
¿Sí? Ah,
sí.
Mira.
Bueno, no sé si a potope, en verdad. De blanco, patita pelada y nada más.
Bueno, 239-23041 es el teléfono. Recuerden que vamos a, con esta sección que vamos a implementar, que es emprendimiento sustentable.
Oye, sí, si invitar a la gente que nos está escuchando.
¿Tiene algún emprendimiento? Por ejemplo, acá nos comentaba alguien en el fanpage de Hope, se llama, Retiro de Reciclaje a Domicilio, que ellos realizan un trabajo que... digamos, va orientado a eso, ¿no? A facilitar un poco el trabajo del reciclaje. Ahí nos contactaba también por redes sociales hace un rato. Laura González dice que bueno el programa, cuando puedo los escucho, gracias, los felicito. Gente conectada a esta hora.
Un saludo a Laurita, un beso gigante, la conozco.
Muy bien. A toda la comunidad de Vivir Bien, entonces, ¿les parece que vayamos a un tema musical?
¿No?
¿No? Bueno, le dejo el espacio.
¿Qué harías? No, si es broma.
Capital City.
Sí, nos vamos con Capital City
ya,
y
pues
volvemos por la 92.1.
Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up. sexy.
Sí, esta es obra de Marcelito Galás, que está en los controles. Por fin, alguien que toma buena decisión en la música.
Oye, eres bien mentiroso cuando está Pablo. Pablo, seco. Puras falacias, como dice nuestro productor. Oe.
Puras falacias.
Con Z, con Z. Sí.
En los controles y social media, ahí, por supuesto, en las redes sociales, nuestro querido amigo Juancito.
Que un está abrazo grande. Oiga, para él.
Hablando y siguiendo con la dinámica que teníamos antes de la música, hablando de esta mapa del agua, bueno, hay un problema que lo hemos comentado acá y tiene que ver con los glaciares. Una información que salió hace dos días atrás y que tiene como título, se derriten, imagínate, 11.000 millones de toneladas de hielo en Groenlandia en tan solo un día. Esta cifra equivale a 4,4 millones de piscinas olímpicas. Científicos y la ONU alertan de los efectos nocivos del calentamiento global y particularmente del derretimiento, digo, del Ártico y el incremento de incendios en la zona de esa del planeta. Alrededor de 11.000 millones de toneladas de hielo se derritieron el jueves pasado en la capa superficial de Groenlandia, una cifra récord que equivale a 4.4 millones de piscinas olímpicas, como les decía, de acuerdo a la información de Portal Polar. En verano las temperaturas se incrementan. Ahí entiendo que están en el verano, ¿no?
Claro.
Lo cual a veces implica una mayor pérdida de hielo en Groenlandia, el que recibe en las nevadas, un fenómeno llamado científicamente como ablación. ¿Ah? Pero ablación es el fenómeno cuando se recibe las nevadas.
Mira cómo se burlan. Se burlan al otro lado. Ablación, el hablamiento.
Claro, vendría a ser como una especie de
hablamiento
con nieve.
Así lo diría Gary.
Claro, hablamiento con nieve se llama ablación. Y para este año se han registrado temperaturas particularmente altas que representan un riesgo no solo para la región ártica, sino para todo el planeta. Ya lo hemos vivido acá en Chile también. Ruth Modram, científica del Instituto Meteorológico Danés, indicó que la temporada de derretimiento debería comenzar a disminuir durante este mes, pero el pronóstico muestra que el periodo cálido continuará los próximos días. Además del deshielo, las altas temperaturas también han incrementado el desarrollo de incendios forestales en el Ártico, particularmente en Groenlandia. Es decir, se está calentando nuestro planeta y lamentablemente en la zona helada, si podríamos decir, del planeta, que es Groenlandia, donde están gran cantidad de glaciares, se han estado derritiendo a una velocidad importante, o sea, 11.000 millones de toneladas en un día.
No, imagínate. No logro dimensionarlo, como que no lo percibo.
Bueno, sé que ¿cómo revertir esta situación? Está difícil. Además sabemos que los glaciares son una especie de, son embalses de hielo congelado.
Así es.
Y que claramente, bueno, algo hay que hacer. Se estima que respecto al cambio climático, el hielo de Groenlandia se derrite cuatro veces más rápido que en el año 2003.
Así eso que tiene que ver con toda esta locura, el clima, las estaciones del año estaban súper determinadas, hoy día no están así, y todo es a causa del maltrato que le hemos dado tantos años al planeta, pero nunca es tarde, por lo menos el hecho, el daño ya está hecho, como dicen por ahí, pero siempre hay tiempo para ir haciendo menos daño, o sea, lo que antes no teníamos tanta conciencia, hoy día hay algo, por lo tanto, el daño se está aminorando. Las nuevas generaciones también están trabajando o están mucho más conscientes de todo este cuidado que hay que darle al medio ambiente, al planeta, por todo lo que conlleva, ¿no?
Bueno, el tema del agua es precisamente el problema que se viene.
Dicen que las próximas guerras van a ser por el agua.
Sí, claro. Ya está, como parece ahí, algunos subiéndose el ánimo a algunos países respecto a eso, pero claramente es la problemática. Este ha sido un año bastante seco.
Sí, absolutamente
muy seco. Principalmente en la región metropolitana, sí. Claro. Estaba buscando ahí una información que entiendo que cerca como del... Se estima que incluso puede seguir aumentando, y que evidentemente es un problema para la región metropolitana, y que las proyecciones también de falta de lluvia van a hacer que evidentemente haya que tomar algún otro tipo de medidas para...
¿Qué va a subir?
No, el agua, claramente.
Oye, va a haber un incremento en el costo de la luz.
Ah, sí, va a subir. ¿Viste? Sí. Pero bueno, ¿cómo se va a trabajar este tema? Es algo que claramente es un desafío que tiene que incluir no solo al gobierno, sino que también a las actividades, a las organizaciones sociales que están trabajando de alguna forma en darle pelea a esta problemática que mantiene a nuestro país puntualmente, si lo llevamos a nuestro territorio, a nuestra realidad, que evidentemente es un problema mayor. El tema del agua, que se estima que incluso de aquí al 2050 va a haber una precipitación mucho menor. Por lo tanto, también ahí a lo mejor el trabajo de los glaciares puede ser súper importante, de los que están en la cordillera.
Obvio, no menor.
Sí, bueno, es parte de la preocupación de lo que se está también trabajando en materia de cómo de alguna forma trabajar, de alguna forma enfrentar esta situación. Yo les decía que esta mega sequía no daba tregua, incluso julio fue el sexto mes menos lluvioso en más de 50 años, imagínate.
¿Viste? Si julio nefasto, sí, julio.
Los registros meteorológicos siguen resecando la zona central, que es donde estamos ahora haciendo este programa, y que vive desde hace una década una mega sequía, la más larga desde que hay registros pluviométricos confiables en el país. Las precipitaciones, digo, siguen disminuyendo drásticamente en las últimas décadas, incluso en julio, que es estadísticamente el mes más lluvioso en Santiago y buena parte de Chile. Durante julio, este mes, Santiago registró 13,33 milímetros de lluvia, no, lo que lo convierte en el sexto julio más seco de los últimos 52 años desde 1967. La estadística la lidera 1968, otro año seco, cuando cayeron solo 0,2 milímetros, técnicamente casi no llovió. Mm. Y luego en 1986 con 0,6 milímetros, y después ya en el 2012, 2 milímetros, también fue un año...
Un año seco.
Claro, y el 2013 con 3,7 milímetros. Es decir, estamos... Es un poco lo que todo se sabía, digamos, lo que iba a pasar, está ocurriendo. Arnaldo Zúñiga, estoy leyendo una noticia que tiene el diario La Tercera, jefe de difusión y monitoreo de la DMC, establece que la cantidad de lluvia que cayó durante julio en Santiago fue bastante poco. Obviamente es un mes de julio normal, debería caer alrededor de 75,9 milímetros de agua, y llevamos apenas 66,6, muy poquito. Es súper poco y representa un 85% de déficit de agua caída para el séptimo mes del año y un 72% anual. Es decir, preocupémonos. Estamos,
o sea, en yo creo que sequía. Hay espacio para ocuparnos. ¿De qué manera podemos hacer esto? Porque en el fondo, si no llueve, no llueve, po.
Bueno, ahí hay que... Va a haber que saber, entonces cómo enfrentar esta situación. También las campañas que se han hecho para hacer el cuidado del agua, ¿no?
Hoy día vi por ahí en un medio de prensa un invento de unos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, que están con temas de emprendimiento, innovación, temas sustentables, una lavadora sin agua.
¿Sin agua? ¿Cómo
sin
sería eso?
Sin agua. Era una lavadora que a través de la luz ultravioleta mataba los gérmenes que en el fondo generan los malos olores.
Ya.
Ya, no servía para quitar manchas, todavía está en desarrollo, pero sí para eliminar olores a asado, a leña, olores a deporte y esas cosas. Entonces, de esa manera podría utilizarse, por ejemplo, en gimnasio, para poder eliminar los malos olores de la ropa y que solamente sudor, podrían meter la ropa ahí y ya no es tanta ropa de gimnasio que tú lavas en tu casa, por ejemplo. Claro. O un servicio que podría tener cada gimnasio implementado.
Mira qué interesante. ¿Sí? Esas son iniciativas buenas de comentar y que las vamos a profundizar en nuestro próximo Vivir Bien, porque ya hay que bajar la cortina. Son las 23:59.
¿Por qué se pasa tan rápido esto?
Así es. Hora de despedirse, saludando a todos a quienes estuvieron conectados.
Agradeciendo a cada uno de los contactados.
Desde las 10 de la noche, partiendo este programa a través de nuestro fanpage en Agricultura, www.radioagricultura.cl, y por supuesto nuestro dial, el FM, donde estamos a lo largo de todo el país.
Y no dejar de mencionar nuestro Instagram, @vivirbienysustentable.
Así es. Despedir a la Andreita Gutiérrez, ahí a cargo del streaming, a Marcelito Galás en los controles, David Pierola en la producción, Juanito Cid, social media, Nicta Hartley en el micrófono.
Presente.
Al lado de Julio Sánchez, quien les habla, nos despedimos. Será hasta el próximo jueves.
A contar desde las 10 de la noche. Nos juntamos acá por la 92.1. Esto fue Vivir Bien.
Chau.
En Agricultura fue Vivir Bien. La reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola Chile. Vivir Bien, con Nitza Harley y Julio Sánchez.